Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 8 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, gusto saludarte a ti, Aitán. Un fin de semana en materia deportiva de verdad irrepetible, fantástico, inolvidable lo que se vivió en el Autódromo Hermano Rodríguez. Es que el puro evento vale la pena, pero si tienes a un mexicano compitiendo por los lugares en el podium, es eso, inolvidable lo que ayer se vivió en el Autódromo Hermano Rodríguez. Lo de Saúl El Canelo Álvarez, le mando un saludo a todos sus detractores y un mensaje, disfrútenlo, es un fregón el señor y ganó por knockout a Caleb Plant en una pelea bien complicada. Y obviamente hablaremos de la NFL y ojalá se den cuenta en la Liga MX que hay otros eventos que están llamando la atención también del público, el cierre de la jornada, el cierre del torneo de liga. Pues así que tú digas muchas cosas espectaculares fuera de lo de CU, no lo vi.
Y es cierto, extraordinario lo de Checo Pérez el día de ayer, vi completita la carrera, y qué extraordinaria actuación del mexicano que subió al podio en tercer lugar ante la algarabía, o bajo la algarabía, del público que colmó las tribunas del Foro Sol del Autódromo de los Hermanos Rodríguez el día de ayer en la capital de la República Mexicana. Victoria, como ya apunta Ciro, del Canelo, en este cierre frenético de combate la noche del sábado, y platicaremos desde luego de otros temas del fútbol también en esta tarde. Y también es un gusto saludarte.
Hola Beto, Ciro, amigos, fantástico todo lo que ha mencionado Ciro, fue un gran fin de semana por donde uno volteara. La verdad es que no solo eventos de primer nivel, sino que muy buenos resultados para deportistas mexicanos. Tema de fútbol americano, qué semana tan loca, ya también tendremos oportunidad de platicar respecto a la NFL, y pues arrancará, dicen que no es la liguilla, pero pues el repechaje, como quiera que le quieran decir, a esta siguiente etapa del fútbol mexicano con el Guadalajara y con los Pumas, que lo hicieron de manera milagrosa.
No puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano. Vamos a escuchar al Checo Pérez, que ayer quedó en tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México.
Negativo. Soy una persona muy, muy sincera, muy honesta, y no me escondo en los momentos malos. Este año no fue lo esperado a nivel personal, a nivel colectivo. La gente esperaba más de mí, mis compañeros esperaban más de mí, y obviamente uno se va molesto con la temporada porque no pude estar ahí cuando el equipo me necesitó, y cuando pues uno de los líderes, el capitán, no está dando lo mejor que puede o estando a su nivel, pues obviamente es todo más complicado. Así que hay que ver qué pasó, hay que intentar cambiar las cosas, volver a trabajar cuando se tenga que volver a trabajar y volver a poner el nivel del equipo, el nivel personal, otra vez en lugares altos, porque es donde considero que debemos estar y donde trabajo para estar.
Del MLS, al igual que Javier Hernández en el torneo de Estados Unidos, una pena que ninguno de los dos jugadores mexicanos hayan avanzado a la siguiente ronda. Ya estaremos platicando también sobre ese tema, desde luego sobre Checo Pérez, y también Ciro, sobre lo que ya comenta Aitán, se abren las puertotas del repechaje. Sí. Pumas, yo creo que no tiene nada de qué estar tan contento. Comprendo la felicidad del público, porque esa es incuestionable, pero tampoco hay mucho que celebrar cuando te metes en decimoprimer lugar al repechaje del fútbol mexicano.
Ah, yo firmo debajo de lo que estás diciendo, y también la crítica va para Chivas, dos que se dicen grandes, festejando los lugares 10 y 11 de la general. Esto es exactamente lo que a mí más me choca, el sistema de competencia. Lo hablaremos.
Volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Faltó un poquito. Sí, nos quedamos cortos. sé que teníamos la oportunidad de hacerle el undercut a Hamilton y al final no se lo pudimos hacer. Él lo tomó, nos fuimos totalmente diferente a él, ¿no? Nos fuimos muy largos con la estrategia y al final nos quedamos en nada. Era muy importante aquí tener la posición de pit. Me hubiera gustado obviamente ganar, ¿no? Pero es un gran resultado estar en el podio en casa. Esta afición que me ha apoyado desde el día uno, ¿no? Se merece en este momento, especialmente el país, ¿no? Que ha tenido momentos complicados y bueno, estoy contento de regresar y darles este podio.
Quienes no somos expertos en automovilismo, vemos, Alex, buenas tardes, gusto en saludarte, agresividad, competitividad, mentalidad por parte de Checo Pérez, pero desde el punto de vista técnico, ¿cuál fue el mérito de la carrera que hizo el mexicano el día de ayer?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, saludarlos a todos. Realmente aquí lo importante fue evadir y tener problemas en la curva número uno, por el tipo de recta tan larga que tenemos y la frenada fuerte al final de la recta. Lo vimos con Daniela Ricciardo, que le pega a Valtteri Bottas. Ese era el punto clave, mantenerse fuera de problemas. Ahora, después era conservar los neumáticos. Sabíamos que Checo iba a ser, arrancaba al igual que todos con el neumático medio, que es un neumático que no se degrada tanto, tan rápido, pero que te da buen agarre y no es tan duro como el último que se usa, que realmente, pues vamos a decirlo, no es tan rápido. Aquí la ventaja que tuvo Checo es que da vueltas, un poco más de vueltas de lo que podía durar el neumático intermedio, y ahí es donde toma la ventaja, porque al final cuando pone el neumático duro, cuando hace la parada, iba a tener un neumático más fresco con respecto a Hamilton o Verstappen. Por eso es que de los 14, 15 segundos que tenía de diferencia cuando entra Pitts con Hamilton, le fue recortando, aunque le faltó un poco para poderlo pasar por el segundo lugar. Para mí me da la impresión que no quiso arriesgar de más, quiso subir al podio, más que un buen tercero, Valtteri se abandona, y como tú decías, muy inteligente, muy maduro, manejando muy bien Checo.
Hola Alex, gusto escucharte en un día tan especial que estoy seguro tampoco olvidarás. Ya hablas de esa lucha que tuvo Sergio Pérez por el segundo lugar con Lewis Hamilton. ¿Crees que si la carrera hubiera durado dos vueltas más, Checo lo hubiera alcanzado, lo hubiera podido rebasar?
Mira, un gusto saludarte. Lo veía un poco difícil y mira, yo sí pensé que lo iba a poder pasar. Básicamente estuve analizando un poco de la carrera y viendo, es muy importante cuando tú sales de la zona del estadio o lo que es la mitad de la curva peraltada, ahí tú tienes que tener muy buena tracción en el auto, en los neumáticos traseros, aplicar muy bien la potencia y salir, que el auto no se te mueva, aplicar bien esa tracción que necesitas, porque al final, cuando tú llegas al final de la recta, el salir bien de esa curva te puede significar unas cuantas revoluciones más, unas 100, 200, que se traduce en tener varios kilómetros por hora. Y ahí es donde creo que el auto de Lewis Hamilton, el auto Mercedes, estaba funcionando muy bien. Por eso se observaba si en alguna zona lo alcanzaba y después se separaba otra vez Lewis, lo volvió a alcanzar, se volvía a separar. Inclusive cuando veíamos el tráfico, yo pensé que sí se le iba a poder pegar mucho, pero para mí ahí fue el punto clave, donde no podía tener la tracción. O sea, estamos hablando de milésimas de segundo, de centímetros o milímetros, cuando tú pones el acelerador, se patina la llanta o no, se te mueve el auto, y creo que ahí fue por eso es que al final no pudo pasar a Lewis Hamilton.
Adelante, Itán.
Sí, gracias, Ciro. Alex, estamos en la recta final de la temporada. ¿Quién, en tu opinión, es el favorito para quedarse con campeonato de pilotos y también con campeonato de constructores, que se puso muy cerrado después del Gran Premio de ayer?
Mira, por el momento, gusto saludarte, Itán. Definitivamente me voy a quedar con Max Verstappen y Red Bull. La pista que viene Brasil también está a favor del equipo Red Bull, del diseño, del auto, y después vamos a llegar a pistas que favorecen a Mercedes. Pero la forma en que están manejando, y ya lo decía Christian Horner, el director deportivo de Red Bull, el día de ayer, esta es la mejor dupla que hemos tenido en nuestra historia como equipo de Red Bull. Y estás hablando que estuvo ahí David Coulthard, Sebastian Vettel, Mark Webber. Están muy contentos. Checo ha embonado muy bien con el equipo Red Bull y eso creo que los hace muy fuertes. Están a un punto de diferencia en el título de constructores, que como siempre lo digo, es el que más vale porque da los millones de dólares. Y de pilotos, Max Verstappen está manejando muy bien. Inclusive hay un punto muy importante que no se comenta mucho. Viendo algunos de los, cuando se anunció el año pasado que Checo iba a entrar a Red Bull, Toto Wolff dijo, va a ser un dolor de cabeza, y lo está haciendo Checo para el equipo Mercedes. Si observas, ya van varias carreras que están observando qué estrategia tiene de neumático Checo, qué está haciendo Checo, porque Lewis Hamilton está preocupado y sabe que Checo es muy fuerte, y por eso es que Verstappen está teniendo ese espacio, ese gap, porque están muy preocupados por lo que, la estrategia de lo que puede manejar Checo, que ha forzado a Mercedes a cambiar totalmente de estrategia en las paradas difíciles neumáticos.
Para terminar de mi parte, Alex, escuché tantas barbaridades en torno al evento, meses atrás, que si era muy elitista, que si costaba mucho dinero organizarlo, normalmente con una visión politizada o muy corta de alcances. En cuanto a la derrama económica que le generó a la ciudad, número de asistentes, ¿qué cifras crees que han sido las más representativas de las que has sabido después de lo que pasó este fin de semana en el autódromo y en la Ciudad de México?
Mira, rápidamente te aclaro, y a veces sí estoy de acuerdo, es caro, es elitista, pero también la Fórmula 1 obviamente cobra todo lo que es la organización. La única forma de recuperar su inversión básicamente es con los boletos, con lo que paga el espectador, porque inclusive todo lo que es de souvenirs y todo es controlado por la Fórmula 1. Entonces, derechos de televisión, todo lo que hay. La única manera realmente, y no solamente en México, sino a nivel mundial, es con el boletaje, por eso que de ahí es tan elevado. Rápidamente, pues se habla que puede dejar una derrama más de 80 millones de dólares, lo cual pues es muy bueno.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Buenas tardes. Vamos a escuchar al Canelo, que se impuso el sábado por la noche en su combate frente a Caleb Plant.
Y el nocaut se puede venir.
No es lo mismo llamar a Dios que verlo venir.
Como hace el tiburón que busca sangre.
Canelo lo va a terminar. Canelo lo va a terminar. Se está cayendo Caleb Plant. Y esto tiene un final. Y es el nocaut. Se cayó Caleb Plant.
La narración de la transmisión de ESPN de la victoria del Canelo el fin de semana anterior. Chava, qué gusto saludarte. Chava Rodríguez, ¿cuál es tu opinión sobre el triunfo del Canelo? ¿Qué tan valioso o válido el triunfo del peleador jalisciense?
Estimado Heriberto, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. También un abrazo para todos ahí en la mesa. Un triunfo valioso ante un rival que peleó dignamente. Caleb Plant demostró que pertenecía al más alto nivel. Para mí fue el rival que más se le complicó a Saúl Álvarez de los tres campeones que enfrentó para lograr esta gran hazaña, que es convertirse en el primer mexicano en reunir todos los títulos en una sola categoría, y lo cual le da cierto prestigio, le da más valor a lo logrado por el peleador mexicano, que muchos pensábamos en la arena que se le escapaba la posibilidad del knockout. Pero al final del trabajo a las zonas blandas y una insistencia que comenzó desde el primer episodio le permite lograr de esa manera un histórico knockout, y vaya triunfo para Saúl Álvarez, que se consagra de nueva cuenta como el rey libra por libra del boxeo profesional.
Sí, y escuché tu entrevista, vi tu entrevista al final del combate. Tuvo un pequeño, una pequeña falla en la señal, pero alcanzamos a ver casi completa tu entrevista a Chava. Y me pareció muy interesante lo que le preguntabas. ¿Qué sigue para Saúl Álvarez después de este combate y de esta pelea?
Lo que dejó saber es que quiere descansar. Pensábamos en algún momento que podría ser una pelea en el mes de febrero en territorio mexicano. Sin embargo, eso quizá pueda esperar, porque él quiere irse hasta el mes de mayo y sabemos que va a ser poco probable, ¿no?, que haga ese combate que genera muchos, muchos millones de dólares, que lo haga en México. Entonces probablemente regrese a Las Vegas o pueda ser en el estadio de los Dallas Cowboys. Hay muchas opciones. Hay que esperar qué hace Gennady Golovkin en el mes de diciembre, qué hace Yermal Charlo. David Benavides pelea la próxima semana, este sábado lo tendremos también a través de ESPN Knockout. Entonces son los nombres que al menos lideran una larga lista de posibles rivales para el peleador mexicano en las 168 libras. Ya sabemos que si va a las 175, que es la categoría superior, bueno, pues ahí están Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, que son dos de los leones de esa, de los semicompletos.
Sí, Chava, vamos a volver contigo después de este corte comercial. Quedan 20 segundos. Te preguntaría, después de leer a David Faitelson, que decía que no es el mejor libra por libra del mundo, ¿tú piensas que sí o que no?
Que sí. Hay buen debate al tema, pero para mí...
Bueno, no, vamos a la pausa y volveremos con Chava Rodríguez para seguir hablando del Barbarroja, del pelirrojo del boxeo mexicano.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
...6 de noviembre del 2020... Saúl va a quedar en el recuerdo de muchos mexicanos, no solamente de Canelo Álvarez, de muchos latinoamericanos y del boxeo en general.
Sí, la verdad que estoy muy contento. Me tardé un poquito más de lo avisado, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Estamos muy contentos, ahora nos toca descansar un poquito, nos lo merecemos y el cuerpo también merece un poquito de descanso.
Platícame el desarrollo de la pelea, porque demostró que tenía calidad, que el plan se bajó, hizo una pelea más que digna y por algunos momentos lo ejecutó bien.
Así es, como les dije, no les mentí, no, se iba a dificultar un poquito los primeros asaltos, ahora sí que no me extraña, porque lo dijimos y lo estamos muy contentos de haber logrado eso. Pues veremos ahorita con mi familia, cenar a gusto, tranquilos y disfrutar.
Me tardé un poquito más de lo avisado, dice el Canelo, Ciro, después de ganar la pelea del sábado anterior.
Exacto. No perdamos de vista, ya hablamos de Checo Pérez, tapatío, estamos hablando del Canelo Álvarez, también tapatío, y Carlos Ortiz, golfista, tuvo también ¿sí? un gran fin de semana, segundo lugar en Mayacobá, no lo perdamos de vista. Te saludo, Chava, con mucho gusto. Canelo era el que estaba dando los golpes de poder, eso era muy notorio. Marrullerón el Caleb Plant, pero mi pregunta es, ¿por qué se complicó tanto el combate?
Saludos, Ciro, un placer saludarte, y bien lo dices, 1-2-3 para México el fin de semana en lo deportivo. Lo que pasa es que Caleb Plant ejerció un plan de pelea basado en su jab. Creo que eso fue más que efectivo para él en el combate, y además siempre se tiraba hacia el lado, por así decirlo, hacia el lado débil de Canelo Álvarez, que era la mano izquierda. Nunca en realidad tuvo Canelo Álvarez la oportunidad de meter la mano derecha, que es la más poderosa, con toda su fuerza, con todo su poder, para poder lastimarlo hasta ese round 11 que se descuida y termina acabándolo. Creo que hizo una pelea difícil, era más grande, era más largo, y bueno, demostró con cierto momento mucha inteligencia sobre el ring, nunca se le paró al mexicano, buena condición física, pero lo fueron mermando los golpes a las zonas blandas. Veía en la mañana hoy un videíto del round número 9 y le decía a Caleb Plant, en plena pelea, en plena batalla, le decía, oye, eres muy bueno, ¿qué te parezco? Yo soy bueno. Y le decía Canelo, sí eres bueno, buena pelea estamos dando, ¿no? Y le decía, sí, me gusta. Y esto mientras todo el mundo está tratando de definir su estilo, de imponerse en el ring, y le dice, bueno, soy más bueno de lo que creías para un 21-0, ¿no? Un peleador que tenía 21 victorias, 0 derrotas, pero al final se le deja ir Canelo, le echa el camión encima y termina por agobiarlo y noquearlo. Se ha convertido en un experto definidor Canelo Álvarez, tercer knockout de este año y, bueno, pues cuarta victoria en los últimos 11 meses.
Oye, Chava, ¿en qué te basas para decir que Canelo es el mejor libra por libra del mundo?
Porque es difícil encontrar hoy un peleador que haya limpiado una sola división como lo ha hecho Canelo Álvarez. Venció al 2, 3 y 4 de la categoría en menos de un año, pero además, bueno, pues se enfrentó a uno de los grandes recientemente como era Gennady Golovkin. También subió a las 175 libras contra Sergey Kovalev, en su momento uno de los cuatro mejores semicompletos del mundo para conseguir el tetracampeonato. Para mí son buenos los argumentos. Entiendo que el ranking libra por libra, hay muchos temas que se deben tocar, no solamente es el estilo del peleador, si te gusta, si no te gusta, la calidad de oposición, pero por ejemplo, otros peleadores que quizá puedan ser más talentosos como que Saúl Álvarez, como Terence Crawford, que para mí es una bestia del ring. Bueno, pues el peso welter hace 2 o 3 años que no ha enfrentado ni al 1, ni al 2, ni al 3. Entonces no se le puede reconocer un peleador con tanta calidad, pero que no ha tenido la oposición deseada. Precisamente lo vamos a ver el 20 de noviembre contra uno de los mejores welters como es Sean Porter, otra transmisión de ESPN Knockout para toda Latinoamérica. Pero también hay que valorar ese tipo de tema. Ya mucha gente me dice a mí, no, sí, pero es que me cae gordo y por eso no voy a poner a Canelo Álvarez. Ah, bueno, pues entonces contra eso tampoco se puede hacer nada, ¿no?
Chava, hablando de una de las posibilidades para el Canelo, que es subir de división, ¿qué tan probable ves que esto ocurra y qué tan complicado sería el reto de enfrentar a boxeadores que quizá de manera natural son más altos y pueden tener un peso mucho mayor a él el día de las peleas?
Sí, saludos, Eitan. Yo digo que más que el tema de la altitud o de la estatura, porque Caleb Plant era más alto, Callum Smith era mucho más alto, Sergey Kovalev era más alto, el tema ahí va a ser la diferencia de peso, va a tener que apostar por una estrategia diferente, quizá ahora más boxeador y menos fajador como fue el sábado pasado, pero él le pregunta si dice, oye, Beterbiev o Bivol, dice, claro que sí, para eso estoy, para los grandes retos, y precisamente yo creo que esa ha sido la clave en los últimos años de Saúl Álvarez, que ha tomado los retos que le permitan seguir motivándose. Es un tipo, me atrevo a decir, multimillonario, que se despierta con la misma pasión a tratar de trascender. No es fácil, no es fácil. Recuerdo que una vez George Foreman, si no me acuerdo, Joe Frazier, decía Marvin Hagler, qué difícil es pararse a las 6 de la mañana a correr cuando te estás en una pijama de seda, ¿no? Dice, está bien complicado, y eso hay que darle un mérito a Saúl en ese aspecto también.
Gracias, Chava, por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Y como dice Ciro, Canelo tapatío, Checo tapatío, Ortiz tapatío, el deporte de Guadalajara, el deporte de Jalisco, en todo lo alto, el fin de semana.
No, Beto. Las Chivas también son tapatías, Beto, o sea.
¿Qué pasó?
Digo, no,
las
no son tapatías.
Las Chivas.
Bueno, el grito del arroz, pero bueno, o sea.
Bueno, si quieres llevarlo a territorio tapatío en materia futbolística, pues aunque le duela al Guadalajara, el Atlas ha tenido un mucho mejor torneo en este semestre, porque yo los veía felices de la vida a dos grandes del fútbol mexicano como Pumas y Chivas por meterse de panzazo a este repechaje con los lugares 10 y 11, y esto es justamente lo que más me molesta de ese torneo de competencia, recompensas baratas para equipos cuyo rendimiento durante 17 jornadas ha sido mediocre. La verdad, es esa.
Totalmente. Sí, el repechaje es pásele a lo barrido, que aquí caben casi todos. Un sistema permisivo, fomentador de la mediocridad en el fútbol mexicano. Y por eso decía que es difícil cuestionar la felicidad de la gente que le va a un equipo en particular. Es decir, eso es transparente, el sentir del aficionado es puro. Sin embargo, por otra parte, no es un motivo de orgullo, ni mucho menos, clasificar en 11º lugar a un repechaje en el fútbol mexicano, como es el caso de Pumas, que derrotó a su cliente favorito, que como de costumbre el Cruz Azul se puso de tapete para que Pumas avanzara a la siguiente instancia de un torneo. Santos Laguna, Atlético de San Luis, Toluca, Universidad de México, Guadalajara, Puebla y Cruz Azul, Monterrey, Eitan, en la reclasificación del fútbol mexicano.
Sí, sobre todo lo de Pumas y lo de Guadalajara creo que llaman la atención. a mí me sorprende y se esconde mucho porque al final no es un equipo de arraigo nacional. A mí también el torneo de Monterrey me ha sorprendido. La verdad es que creo que con lo de la CONCACAF se lava un poquito, pero bueno, campeón y Rayados definiendo uno de los lugares en liguilla, creo que ninguno de los dos corresponden a eso. Y concediendo todo lo que ustedes dicen, compañeros, yo lo único que creo y voy a jugarle al abogado es que las ligas cada vez buscan darle más contenido a sus aficionados con diferentes formatos, y creo que es el camino que está siguiendo la Liga MX, que de acuerdo, no persigue que haya que los mejores automáticamente estén peleando por el campeonato, sino tener una fase más para entregar más partidos y que el público
lo vea. A mí, totalmente, más partidos, más dinero.
Mi bronca con esto está hacia un equipo, por ejemplo, y no es particularizarlo hoy con Pumas, lo he dicho de quien corresponda en los torneos anteriores, un equipo que no ganó más de los partidos que perdió, que no anotó más goles de los que permitió, y aún así tiene una oportunidad de librar el primer corte y de dejar esa sensación de libramos el semestre. No, eso no me parece de algo que tienda hacia la excelencia. Si tenemos que separar a los que reúnen rendimiento y buen funcionamiento, yo ahí voy a separar a dos. Me parece que León es, junto con Tigres, los dos equipos que mejor lo hicieron en el semestre, que mejor funcionamiento tuvieron sobre el final. El León este fin de semana da un gran primer tiempo. Si ponemos juntos los partidos del León, encuentro tres o cuatro que fueron de los más espectaculares a lo largo del torneo, y eso que algunos de sus refuerzos no terminaron por adaptarse como Ormeño, pero otros, como Omar Fernández, fueron de impacto inmediato. Víctor Dávila cierra muy enchufado, con gran olfato goleador. En este último partido metió a Navarro en lugar de Colombato, muy temprano en el partido por lesión. Le funciona muy bien Fernando Navarro, que viene saliendo de una lesión. León juega muy bien, Tigres ataca muy bien y tiene jugadores consolidados. Creo que son los dos más peligrosos para lo que viene.
Sí, de acuerdo, porque los demás, varios pasan de panzazo al repechaje, como el caso de Pumas, y la sangre de atole nuevamente de Cruz Azul. Eso es increíble, vas ganando el partido con holgura, vas ganando 3-1, y pasas del triplete a ponerte de tapete de un equipo que sí tiene garra, que sí tiene corazón, que va hacia adelante. Y Cruz Azul, con su pasividad proverbial, con su pasividad que parece que está en el ADN de este equipo, que consigue un título muy merecido hace unos meses, pero que tiene en el ADN esta falta de coraje, esta falta de carácter, esta falta de compromiso. Es penoso lo que pasa con una institución tan grande y tan importante como Cruz Azul, que termina por ser superada por un equipo tan mediocre como la Universidad de México, que se mete al repechaje del fútbol mexicano. Vamos a platicar las palabras de el chistosito de Tuca Ferretti al terminar el partido entre Tigres y el equipo de Ciudad Juárez al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Procuna, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Ferretti, el Tuca Ferretti, después del partido entre Tigres y Juárez, cuando iba a comenzar la conferencia de prensa posterior a ese partido.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hay viejas, no, ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? Sí, man. Puros machos, entonces.
Es el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti, que parece no estar enterado del grito homofóbico, de la sanción a la selección mexicana, del castigo al Cruz Azul, haciéndose el graciosito como de costumbre, Tuca Ferretti allá en Monterrey. Y claro, como es intocable, era intocable en Tigres, uno supondría que ya no sería tan intocable en una institución no tan grande, no tan millonaria, no tan importante como la de Juárez. Pero por lo visto nadie le hace nada. John de Luisa no responde, no reacciona, la comisión disciplinaria no reacciona. Tendría que haber un castigo por esta terminología, claro, despectiva, discriminatoria, homofóbica que utiliza Tuca Ferretti, pero como el código de ética, Ciro, del fútbol mexicano es letra muerta, nadie lo pela, es un documento quijotesco, anticuado, que nadie utiliza y que nadie pone en práctica y que nadie hace valer. Por consiguiente, Tuca Ferretti sigue haciendo lo que se le da la gana en el fútbol mexicano.
Sí, si van a entrarle al tema de todo este asunto del respeto de género, etcétera, etcétera, pues tienen que entrarle combatiéndolo por todos los frentes, y este es uno que tendría que ser sancionado. De Ferretti solamente diría una palabra: patético. Tan patético en esos comentarios como el torneo que firmó con Juárez, que fue el tercer peor equipo del campeonato. Habría que preguntarle a Alejandra de la Vega qué piensa de estas declaraciones, que forma parte del grupo de dueños del equipo de Juárez. Patético, en una palabra.
Para mí, ahí es, todavía es más grave, más insensible, cuando Alejandra de la Vega es parte de, claro, del grupo de propietarios de Juárez. Creo que es algo que ha pasado infinidad de veces con Ricardo Ferretti, y es una pena que nadie en el fútbol mexicano tenga la calidad o la estatura como para poner un alto definitivo. Esto con una multa que se haga pública por una cantidad relevante, pero verdaderamente relevante, y que ese dinero vaya a alguna fundación que genere este tipo de atención, creo que se podría arreglar. Pero como lo tomamos a broma, pues creo que no pasa nada y se olvida, y jajaja, jejeje, te hace el chistosito siempre Ricardo Ferretti.
Claro, y encima de todo, los reporteros que están en la conferencia de prensa, en lugar de cuestionar a este señor, se ríen de sus bromas, se ríen de sus chistosadas, y ya pasaron pues cerca de 48 horas de que dijo eso. ¿Y dónde está la disculpa pública de Tuca Ferretti? Porque luego hay algunas llamamientos o reconvenciones por situaciones que se van presentando, pero a este señor nadie lo toca. El intocable Tuca Ferretti, que ha dicho lo que acabamos de escuchar en el partido, al final del partido. Vamos a cambiar de tema, en espera de que Tuca se disculpe, o de que lo multen, o que lo suspendan, o que lo sancionen en este timorato fútbol mexicano. Pero vamos a ir con el Trotamundos de la información deportiva, que se está ya listo para el Monday Night. John, gusto en saludarte. John, ¿nos escuchas?
Creo que ya
no está, John. Vamos a ir con...
Ah, qué chulada. Bueno, pues mira, si quieres te platico de la NFL, a menos
claro,
que quieran
claro.
ir con otro tema, ya que estabas abriendo el tema de fútbol americano, pues fue una jornada y tan de lo más rocambolesca la que tuvimos este domingo. Creo que lo que más sacude es la derrota de los Bills de Buffalo en Jacksonville. Yo honestamente no me esperaba lo del domingo por la noche en Los Ángeles, la caída de los Titanes de Tennessee, la victoria de los Titanes de Tennessee sobre los Rams en California, pero tampoco lo de los Cowboys en Arlington ante los Broncos de Denver. Creo que es una llamada de atención a tiempo para esos equipos que seguramente van a estar en la postemporada y que derraparon severamente ayer.
Sí, hubo muchas sorpresas. Los Bills de Buffalo, Ciro, contra el peor equipo de la temporada pasada, contra los Jaguares de Jacksonville, también perdieron. Fue una de esas semanas completamente locas. No hubo lógica, al menos para los favoritos en la NFL, y es una llamada a tiempo, como dices, en esta liga en donde presentándote al estadio no le vas a ganar a nadie. Hay demasiada exigencia. Y los grandes favoritos, porque podríamos ir a lo mejor en Los Ángeles ver un Rams contra Bills y los dos perdieron esta semana, o podemos ver a otros equipos que también la pasaron mal esta semana.
Sin jugar, yo te diría, Itán, que alguien que dio un paso adelante en esa lucha para ser jugador más valioso, pues fue Tom Brady, porque los otros candidatos a ganar el MVP pues dieron notas negativas, como lo de Prescott ayer, que tuvo su segundo peor juego en cuanto a porcentaje de pases completos con 47, como el propio Josh Allen, al que sacudieron severamente en su visita a Jacksonville. Derrick Henry está lesionado. En fin, citamos a cualquiera de los jugadores, que Kyler Murray no jugó, esos finalistas para ser más valiosos, tampoco Aaron Rodgers, Tom Brady tampoco jugó, pero no sumó ninguna nota negativa en ese sentido. Y hoy tendremos a los aceleros de Pittsburgh enfrentando a los Osos de Chicago. El juego será en el Heinz Field. Si nada extraño ocurre, Pittsburgh yo creo que tiene para ganar este encuentro. No sé qué te parezca. Yo sé que su ataque ha sido anémico, pero creo que tienen para ganarle a los Osos de Chicago.
Sí, quarterback novato del lado de Chicago, que puede terminar siendo un buen jugador en la liga, pero que está muy verde, y contra una defensiva como la de los Steelers en Heinz Field no se ve bien el panorama. Puede ser un partido interesante, pero coincido en que Pittsburgh debe ganar hoy en una división norte, sirve en donde también están compitiendo, cuando parecía que Cincinnati y que Baltimore podían separarse. Ayer pierden los Bengals con los Browns, los Ravens ganan en tiempo extra, así es que los Steelers obligados un poco a ganar por la circunstancia de su división.
Y Kansas City gana de lágrima en Arrowhead a los empacadores de Green Bay, 13-7. Green Bay no tenía Aaron Rodgers, jugó Jordan Love. Me gustaría escuchar tu opinión de Jordan Love, yo le vi muy poco, pero tampoco esperaba que lanzara 350 yardas y 4 pases de anotación. Lo que mejor funcionó por Green Bay ayer fue la defensiva, porque ni los equipos especiales. Mason Crosby falló 2 goles de campo, que a la postre fueron la diferencia para el triunfo de Kansas City, que todavía no es el de otras temporadas. ¿A ti qué te pareció Jordan Love?
Me pareció, no un novato, pero sí un joven, porque se nos olvida, lo que pasa es que acaba de debutar. Esperaba más de él, sobre todo, Ciro, por la defensiva a la que enfrentaba. No quería que jugara como Aaron Rodgers, pero sí esperaba que pudiera hacerle 17 puntos a los Packers, 20 a los Chiefs, perdón, 20 quizá a esta defensiva tan porosa que tiene Kansas City. Es una probadita de lo que va a hacer el futuro sin Aaron Rodgers. Jordan Love va a mejorar, pero no creo que hoy hayan amanecido tranquilos los aficionados, el gerente o el coach de los Packers, con lo que vieron de Jordan Love.
Jordan Love empezó a mover al equipo en el cuarto cuarto. En los 3 primeros cuartos, 102 yarditas. Y en ese cuarto periodo lanzó una intercepción a la Jarius Sneed. Eso le ayudó a Kansas City a sobrevivir, y los jefes todavía no son los de otros tiempos. ¿Te quedas con algo, Eitan, o cambiamos de tema de la NFL?
Solamente resaltar, Ciro, lo impredecible y emocionante que es esta liga. ¿Cómo no puede uno dar nada por hecho?
Nada, absolutamente nada por hecho. Volvieron a perder los Vikingos de Minnesota de manera dramática en tiempo extra. Tercer juego en prórroga que los Vikingos encaran
en lo
que va de esta campaña, y lo volvieron, sí, Heriberto, a perder.
¿En la NFL hay tantas concesiones para los mediocres para avanzar a la siguiente ronda como en el
fútbol mexicano? Bueno, mira, debo decirte que hay algo que no me gusta, que es, por ejemplo, si tienes un mérito ganar una división, y venimos de una temporada en que un equipo ganó una división, la este de la Conferencia Nacional, con marca perdedora, que fue Washington. Eso no me gusta, pero es inevitable, eso está también como parte del reglamento, y lo tienes que aceptar. Y lo que menos me gusta todavía de esa regla es que, aún teniendo peor marca que su rival en la etapa de comodines, tienen la ventaja de la localía en ese primer episodio por haber ganado su división. Y ya te digo, tienes un mérito, pero si te encuentras divisiones tan débiles como la este de la Nacional el año pasado, pues se generan este tipo de bodrios, como lo fue Washington, que ganó la división con marca perdedora.
Correcto, pues en todos lados se cuecen habas, aunque las de acá son...
Agradezco tu inquietud por la NFL.
Son tremendas las de acá, las del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, el nuevo técnico del Barcelona.
Bueno, mi idea como entrenador es ayudarles, porque entiendo que el Barça es difícil, hay mucha presión, hay jugadores que también desde fuera noto que sienten esa presión, esas críticas. Es difícil gestionar muchas veces el jugador del Barça. Yo lo he vivido, hay muchas circunstancias que son muy difíciles de gestionar. El tema psicológico es muy duro. Pero bueno, vamos a trabajar con ellos, vamos a hablar con ellos a nivel individual, a nivel colectivo, vamos a ayudarles, este es mi primer objetivo, ayudarles a nivel personal y a nivel profesional. Y a partir de ahí que tengan rendimiento. No se trata de ser duro, se trata de ayudarles, se trata de hablar con ellos, de qué les pasa, qué problema ven, y de hacer equipo. Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo, cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas, hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? Es así. Entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro, las normas están ahí para cumplirlas. Y nada más. No es disciplina, es orden.
Hola, Xavi. Bona tarda, Moisés Llorens de ESPN. Per tu és prioritària la renovació de Dembélé?
Sí, ara que tens el senyor Just, el senyor Laporta del Mateu Alemany, els apretaries per la renovació és innegociable per tu, suposo.
Ara mateix el puc apretar. Sí, sí, per mi el Dembélé, a la seva posició, ben treballat, pot ser el millor futbolista del món, a la seva posició. Però l'hem de treballar, l'hem d'exigir, ell s'ha de sentir feliç, ha d'estar còmode, però per condicions futbolístiques no tinc cap dubte. Hem de unes condicions espectaculars per marcar diferències al Barça, per ser un crac mundial. Ja depèn d'ell, de la seva mentalitat. És molt important que el jugador del Barça tingui mentalitat guanyadora, cuidar-lo, que es lesioni poc, que tingui rendiment. Doncs tot això l'hem d'ajudar. Però per mi no hi ha cap dubte, i prioritària la seva renovació, està clar.
Habló Xavi Hernández más de orden y de normas que de dureza. ¿Qué opinas sobre esto, Moy? Gusto en saludarte. No está Moisés Llorens todavía. Estábamos escuchando en catalán a Xavi Hernández, a pregunta expresa en catalán también por parte de Moisés Llorens. Y es una situación, decía Xavi, Ciro, de normas, no tanto de dureza o de disciplina, aunque claro que la disciplina también tiene que existir en un vestidor.
Sí, los primeros pilares que tiene que poner Xavi son los valores, ciertas reglas, y después ir construyendo en la parte futbolística con un Barcelona lleno de ausencias. De por sí el juego contra el Celta, que te deja también un microcosmos de lo que ha sido la campaña completa para el Barcelona. Ahí perdieron a 3 jugadores por lesión. Se les lesionó Ansu Fati sobre el final del primer tiempo y el equipo se vino abajo después de un gran primer tiempo. Y les empataron a 3 en la última jugada del encuentro. Lo dijo al final Frenkie de Jong del partido. No tenemos personalidad, no tenemos autoridad. Fue patética la forma en la que le sacaron el triunfo de la bolsa embalaídos al Fútbol Club Barcelona, y tienen un montón de ausencias. Se presentaron a ese partido con 8 bajas y ahora se acumulan otras 3, no de la misma gravedad, pero es parte de lo que tendrá que lidiar Xavi en este inicio de su gestión con un Barcelona que está en crisis.
Sí, con la desventaja, Eitan, de que ya no está Messi, no está el mejor jugador de la historia, y entonces eso complica la situación para Xavi.
Sí, yo sigo pensando que es una muy buena elección, pero sigo teniendo dudas en si el tiempo de la elección y de su llegada al Barcelona es la correcta. A lo mejor también el que hasta hace pocos años haya estado en ese vestidor le permite sobre todo imponer ese orden o tener esa jerarquía que quizá le faltaba a otros entrenadores, y el reto es muy grande porque creo que habrá una luna de miel, pero no será eterna para Xavi en el banquillo del Barcelona.
Claro, y ¿sabes qué es lo que ocurre en ese sentido? A mí lo que me preocupa es el material humano. Va a tener que echar mano de los jugadores de la cantera. Hay que ver cómo terminan jugando embalaídos contra el Celta de Vigo, con un montón de niños. Y es que tienen una larga lista de lesionados. Por ejemplo, ese partido se presentaron sin Piqué, Sergi Roberto, Kun Agüero, Serginho Dest, sin Dembélé, sin Braithwaite, sin Pedri, sin Neto. 8 bajas. El equipo defiende horrible y además perdieron a otros tantos jugadores. Yo sé que Xavi tiene una ideología de presión alta, juego entre líneas, salida desde atrás, muy del corte del barcelonismo,
tocador,
del cruifismo. Claro. Sin embargo, tiene para jugar así con el Barcelona. La realidad es que hoy el Barça tiene un montón de broncas, especialmente por las ausencias ya descritas. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con gente como Piqué o su compañero. Tal vez su relación no era la mejor, pero Piqué anda en un nivel de juego bastante bajo. Esas vacas sagradas que fueron sus compañeros y que no pasan por un gran momento, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo va a gestionar Xavi en adelante.
Claro, es que esta forma de juego se podía prestar con Messi, con el propio Xavi, con Iniesta y con otros superastros históricos irrepetibles. Yo creo que ahora lo tiene complicado el exjugador del Barcelona, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Por lo pronto a mí me parece que es una buena decisión poner a Xavi ahí al frente del conjunto del Barcelona. El equipo de México va a jugar contra Estados Unidos, una eliminatoria tranquila. Ahora sigue caminando, como decía La Volpe, actualmente en este octogonal, buscando derrotar a Estados Unidos el próximo viernes en Cincinnati, Eitan, y seguir en caballo de hacienda rumbo al campeonato mundial, aunque tiene dos salidas y después dos de local sin público en el Estadio Azteca.
Sí, está siendo por ahora tranquila la eliminatoria para la selección mexicana. Creo que esta puede ser la parada más complicada, también por las condiciones, también eso creo que hay que ver, sí, cómo se ajusta la selección mexicana. Nunca es fácil meterse a este tipo de climas, tampoco es casualidad en el caso de Canadá que los lleven a Edmonton, donde ya está muy frío. Entonces, a ver cómo le va a México, que probablemente después de esos dos partidos a puerta cerrada, Beto Ciro, esté prácticamente calificado a la próxima Copa del Mundo.
Sí, Canadá se va a meter, ya lo verás. Y bueno, es muy normal que traten de sacar ventaja de su condición de local. México lleva años trayendo a sus rivales a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y ahora eso se ha convertido en un boomerang, porque con el pésimo comportamiento que hay desde la tribuna, pues ahora tenemos dos jornadas de Beto por delante.
Sí, ya casi definida la clasificación y casi definida la convocatoria. Yo veo muy difícil que se logre meter algún jugador que no está ya, digamos, en el cuadro base de 20 jugadores del equipo mexicano rumbo al próximo Campeonato Mundial de Qatar. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, Ciro, y tan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.